Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La tasa de desempleo de Estados Unidos sube una décima en junio y se ubica en el 4,1%. Se crearon 12.000 empleos, menos que en mayo, aunque esto sigue siendo una cifra muy sólida. Y en China, el Ministerio de Asuntos Exteriores expresa su enérgica oposición a los aranceles de la Unión Europea a los vehículos eléctricos procedentes del gigante asiático, que entran hoy en vigor de forma provisional. Aseguran que las cuestiones comerciales deberían resolverse mediante el diálogo y las consultas. Además, anuncia que tomará las medidas necesarias para salvaguardar firmemente sus derechos e intereses legítimos. Analizamos por qué se ha llegado a este punto en la entrevista Capital con Yanis Birbilis, jefe de prensa de Comisión Europea en España. Andrea Águila, más detalles.
El objetivo de esta medida, que entra en vigor hoy y será provisional durante 4 meses, se debe a las subvenciones que China otorga a la cadena de valor de coches eléctricos de batería. Lo explica Yanis Birbilis.
Creo subrayar que el objetivo de esta medida es solamente eliminar la ventaja competitiva desleal que pensamos que beneficia a los productores chinos aquí en Europa gracias a estas subvenciones, y el objetivo de esta medida no es cerrar el mercado de la Unión Europea a las importaciones de esos vehículos de China. Las importaciones pueden seguir. El único que va a pasar ahora es que la competencia va a ser la misma.
Los porcentajes se ajustan ligeramente a la baja respecto al anuncio inicial. Birbilis expone que se debe a las observaciones que los interesados presentaron a la Comisión Europea. Y sobre los posibles represalias de China, Birbilis indica que la Comisión Europea siempre está dispuesta a intervenir para garantizar que se cumpla con las normas pertinentes.
Hay que decir que desde la Comisión Europea siempre estamos dispuestos a intervenir para garantizar que cualquier medida cumpla plenamente, cualquier medida china, quiero decir, cumpla plenamente con las normas pertinentes de la Organización Mundial del Comercio. Hay que decir que esta decisión que hemos tomado, los aranceles que entran en vigor hoy, están 100% en línea con las normas internacionales que tenemos a nivel de la Organización Mundial del Comercio.
Destaca el jefe de prensa de la Comisión que siempre están dispuestos a tomar cada medida necesaria para garantizar los derechos de la industria en cualquier sector.
Gracias, Andrea. Rachel Reeves se convierte en la primera mujer ministra de Economía de Reino Unido. Lo hace después de que el rey Carlos III haya oficializado a Keir Starmer como nuevo primer ministro del país tras mantener una reunión en el Palacio de Buckingham.
Pero ahora nuestro país ha votado con decisión por el cambio, por la renovación nacional y porque la política vuelva al servicio público.
Y es que el Partido Laborista se ha hecho con 412 diputados frente a los 121 del Partido Conservador. Esta derrota ha hecho al primer ministro Rishi Sunak presentar su dimisión.
Al país, en primer lugar, quisiera decirle, lo siento, lo he dado todo en este trabajo, pero ustedes enviaron una señal clara de que el gobierno del Reino Unido debe cambiar y el suyo es el único juicio que importa. He escuchado su enojo, su decepción, y asumo la responsabilidad de esta pérdida.
En clave empresarial, los accionistas del BBVA aprueban la ampliación de capital necesaria para llevar a cabo la OPA sobre Banco Sabadell con un apoyo de más del 96%. Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.
Con una participación en niveles récord y el 96% de votos a favor, hoy damos un paso muy relevante para avanzar en el proyecto más atractivo de la banca europea. Confiamos plenamente en el éxito de la operación, que es una apuesta clara por España y las pymes. La unión con Banco Sabadell dará lugar a una entidad más fuerte y rentable y con mayor capacidad para acompañar a empresas y familias en sus proyectos de futuro.
En la Junta, el expresidente de SACIR, Luis del Rivero, señala que el equipo de Torres Vila no es el adecuado para liderar la entidad resultante de la unión y propone al presidente del Sabadell, Josep Ulió, para hacerlo.
Es evidente que no son los adecuados para llevar un tema de esta naturaleza. Y, sin embargo, ¿dónde está la solución? Pues la solución puede estar en el OPADO. El OPADO sí que tiene una serie de responsables con una gran trayectoria bancaria y banquera, sin ir más allá, su presidente.
Pues esto es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
ICEX lleva años escuchando a las empresas y como resultado ha nacido el foro ICEX 2024, un espacio para el diálogo sobre el estado actual del sector internacional marcado por los cambios geopolíticos y las nuevas tecnologías. Este evento será un faro en medio de la incertidumbre en la que navegan las empresas. El 11 de julio, empresas de todos los sectores y tamaños compartirán escenario con representantes de ICEX para participar en conversaciones multidireccionales en un ambiente de colaboración sin precedentes. No te pierdas nada de lo que sucederá a través de nuestra programación especial del 11 de julio y las redes sociales de ICEX y Capital Radio. Foro ICEX. Un día, decenas de países, cientos de contactos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
7 minutos sobre las 5 en punto de la tarde, sobre las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a comprobar cómo están ahora mismo las cosas en los mercados. Si echamos un vistazo al de deuda, tenemos recortes claros en el rendimiento del bono alemán a 10 años, hasta el 2,53%. Hoy estamos pendientes también de Reino Unido. Se mueve a la baja el rendimiento de su bono al mismo plazo, hasta cotas, en su caso, del 4,16%, mientras que el estadounidense está en el 4,28%. Hoy es un día en el que también estamos observando el comportamiento de las divisas. Repunta el euro frente al billete verde de Estados Unidos. Se afianza sobre esa referencia de los 1,08. Mientras que si echamos un vistazo a los mercados de renta variable, encontramos a esta hora en Estados Unidos tono dispar. Está subiendo el Nasdaq, medio punto porcentual. Está completamente plano el Dow Jones de Industrial y apenas suma el S&P 500 un 0,20%. En una jornada negativa en los índices de renta variable del viejo continente, el selectivo, el IBEX 35, cede ahora un 0,47%. Tenemos el foco, la mirada puesta en Londres, donde el FT100 recorta medio punto porcentual. La bolsa francesa, la segunda vuelta de las legislativas en el país vecino, son este domingo. El CAC 40 ahora mismo cede un 0,19%. Y tenemos en positivo solo a la bolsa alemana, con un repunte discreto del 0,18%. Pero si nos centramos en el mercado español, hoy hemos estado pendientes particularmente de un valor. Ha habido junta de accionistas clave del BBVA, de la entidad financiera, en su carrera por hacerse con el Banco Sabadell. Su junta ha dado el visto bueno a la ampliación de capital necesaria para atender al canje propuesto en esa operación. Lucía Martín.
Con un 96% es el porcentaje de accionistas de BBVA que han votado a favor de esa ampliación de capital necesaria para la OPA sobre el Banco Sabadell en la Junta Extraordinaria General que se ha celebrado este viernes. Lo anunciaba así su presidente, Carlos Torres Vila.
Con una participación en niveles récord
y el 96% de votos a favor, hoy damos un paso muy relevante para avanzar en el proyecto más atractivo de la banca europea. Confiamos plenamente en el éxito de la operación, que es una apuesta clara por España y las pymes. La unión con Banco Sabadell dará lugar a una entidad más fuerte y rentable y con mayor capacidad para acompañar a empresas y familias en sus proyectos de futuro.
La ampliación de capital va a consistir en la emisión de hasta 1.126 millones de nuevas acciones del BBVA que van a ser entregadas a las accionistas del Sabadell que acepten esa oferta de compra de una acción del BBVA por cada 4,83 del Sabadell. Al tratarse de un aumento de capital con aportaciones no dinerarias en el marco de esa OPA, los accionistas de BBVA no tienen derecho de suscripción preferente. Precisamente, Torres Vila se ha dirigido también a los accionistas en particular.
Y por supuesto, la oferta es interesante y supone una importante creación de valor para ustedes, los accionistas de BBVA. En primer lugar, genera un incremento del beneficio por acción desde el primer momento, con una mejora de aproximadamente el 3,5% una vez se produzcan los ahorros asociados a la integración.
Ha vuelto a insistir además en que la operación es atractiva, también ponía el acento en la fortaleza del BBVA.
Una transacción enormemente atractiva, una combinación muy potente de los dos bancos que creará valor para todos nuestros grupos de interés, incluyendo por supuesto a todos ustedes, nuestros accionistas. Pero antes de abordarla, quisiera destacar la fortaleza de BBVA, nuestra historia de éxito, que es la que la hace posible. Una historia de éxito que avalan nuestros más de 74 millones de clientes y 121.000 empleados en 25 países en todo el mundo.
Y además también en su intervención, Torres Vila ha hecho hincapié en que esta operación va a beneficiar a las pymes. Es una de las preocupaciones que hay sobre la mesa en torno a esa operación, dado que el Sabadell es precisamente un banco muy centrado en este tipo de compañías. También ha habido algún momento un tanto tenso. En esa junta, el expresidente de SACIR, Luis del Rivero, ha señalado que el equipo de Torres Vila no es el adecuado para liderar a la entidad durante este proceso de OPA. La solución para del Rivero es Josep Oliu, el presidente del Sabadell.
Es evidente que no son los adecuados para llevar un tema de esta naturaleza. Y, sin embargo, ¿dónde está la solución? Pues la solución puede estar en el OPADO. El OPADO sí que tiene una serie de responsables con una gran trayectoria bancaria y banquera, sin ir más allá, su presidente.
A lo que Torres Vila respondía.
Sobre la intervención del señor del Rivero, le agradezco su intervención favorable a la operación.
Pues sin más, del Rivero, que sí que ha dicho que la OPA le parecía una buena idea, pero lanzaba ese mensaje al equipo de Torres Vila, pues como vemos, Torres Vila no ha querido polemizar. Un punto que también está siendo bastante tenso es qué va a pasar con la plantilla. Torres Vila ha prometido a los sindicatos un ajuste limitado y pactado si sale adelante la operación. Varias organizaciones sindicales han intervenido en la Junta y han expresado esas preocupaciones. Escuchamos, por ejemplo, a Paola Torrico Portero.
Desde Comisiones Obreras venimos a exigir que de llevarse a cabo a término la fusión con Banco Sabadell, el proceso cuente con un pacto laboral que proteja las condiciones laborales y el empleo de ambas plantillas. La garantía de empleo, la viabilidad de un proyecto a futuro, un pacto para un adecuado y ordenado relevo generacional.
Pues eso desde Comisiones Obreras, pero en la misma línea UGT, CGT o la Confederación Intersindical Galega, que han confirmado, por cierto, estos últimos, que iban a votar en contra de la ampliación. Todos ellos han mostrado sus preocupaciones sobre qué va a pasar con la plantilla y también había algunas quejas por las presiones que están recibiendo los trabajadores para mejorar su rendimiento. Así respondía Torres Vila a estas inquietudes.
Los empleados formarán parte de un equipo más grande, en el que tendrán mayores oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional. Una de las prioridades de BBVA en este proceso será preservar y promover el mejor talento y la cultura de ambas entidades. La integración de las plantillas se basará en criterios de competencia profesional y mérito, como avala nuestra experiencia en este tipo de operaciones.
Ahora, la oferta está sujeta a la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias y a la aceptación de la oferta por parte de los accionistas del Sabadell. Una vez que el BBVA adquiera una participación igual o superior al 50,01% del banco, prevé fusionar ambas entidades. El cierre de la operación se llevaría a cabo en un periodo de entre 6 y 8 meses, una vez que reciba esas autorizaciones necesarias, según ha dicho el propio BBVA.
Pasa esta meta volante el BBVA en su operación sobre el Sabadell, pero ¿convence ahora la entidad a los inversores a la vista de que este proceso sobre la entidad catalana se va a alargar y de que el gobierno sigue en contra? Sometemos a examen de los analistas al BBVA, Lucía.
Hoy en Lo Amas o Lo Odias.
Pues vamos a ver qué opinan los analistas a la luz de estas noticias, de estas informaciones de esta OPA sobre el BBVA. Si lo aman o lo odian. Primero decir que los grandes fondos de inversión habrían mostrado un claro apoyo a esa OPA. Lo explica Ricardo Zion, profesor de EAE Business School. ¿Y por qué? Pues porque BBVA y Sabadell comparten más de 70 grandes inversores. Algunos nombres son BlackRock, Norges Bank, Goldman Sachs o JP Morgan. La aprobación de estos fondos para la ampliación de capital sugiere que también estarían respaldando esa OPA. Ahora bien, viendo que se allana precisamente el camino para esta operación, aunque todavía tiene tarea por delante, por ejemplo, esa negativa del gobierno de España, ¿con qué ojos miran los analistas al BBVA? Pues empezamos por la operación y sus implicaciones. Pablo García, director de Diva Consalfa Value, cree que el BBVA debería haber planteado una oferta más alta.
La ampliación de capital necesaria para llevar a cabo el canje de acciones no supone un desembolso para los accionistas, ¿no? Entonces, de momento, la operación no plantea problemas para BBVA, que podría seguir en solitario sin ningún problema, ¿no? Pero creo que se ha afrontado mal, ¿no? Creo que deberían haber cogido al señor Liu, haberle explicado un poquito mejor la operación y quizá, como he insistido desde hace mucho tiempo, posiblemente haberse rascado un poquito el bolsillo y haber puesto como mínimo unos 5.000 millones en cash y después el resto en canje de acciones.
José Lizán, gestor de Cuadriga, cree que mientras no tenga que elevar mucho el precio, sigue siendo una operación positiva.
Pues bueno, pensamos que para BBVA el tema de la operación de Sabadell le reforzaría mucho la franquicia española, que se ha quedado un poco descolgada respecto a Santander y Caixa. De hacer algo muy agresivo en precio sería perjudicial, pero si hace un guiño a los accionistas, quizás haciendo una parte en efectivo y una parte en acciones, pues probablemente sea bien acogido por ambos sin tener que subir demasiado. Mientras no haga ningún exceso en un sobreprecio, pues es una buena operación para la entidad, desde luego.
Víctor Peiró, director de análisis de GVC Gaesco, ve con buenos ojos el comportamiento del banco.
Bueno, en el momento que está ahora mismo, la valoración nos parece buena. Realmente, pues está, nosotros tenemos una valoración más alta de bastante más alta de lo que está cotizando, un ratio precio valor contable de 0,9 si miramos a 2025, y es un ratio atractivo. Eso es lo que más nos gusta, ¿no? También es verdad que lo que es la actividad no va mal, ¿no? Con esto que estamos hablando de que los tipos no terminan de bajar, pues los resultados de los bancos se van a alargar.
Pero no ve también la incertidumbre que se ha creado en torno precisamente a la OPA.
Y a largo plazo, pues seguramente que será buena, ¿no? Pero en el corto plazo no estamos convencidos. Creemos que todavía hay dudas sobre el precio que se terminará pagando, que hay dudas también sobre la ejecución de las sinergias. Y luego, pues bueno, por la historia que hemos visto en otras fusiones, pues por ejemplo en la Caixa Bankia, incluso habiendo sido una fusión bastante bien ejecutada, con un momento bastante bueno, se perdió algo de cuota mercado.
Ignacio Cantos, socio director de ATL Capital, también tiene una visión positiva sobre el BBVA.
Del banco me convence en principio la gestión en general, su apuesta estratégica por la digitalización, donde yo creo que se ha adelantado al resto de sus competidores y le ha dado una ventaja estratégica, su diversificación geográfica bastante exitosa en la parte de México, más complicada en Turquía, pero bueno, yo creo que en líneas generales es buena.
Pero de nuevo sobre la OPA no se muestra tampoco demasiado convencido.
Yo creo que esta operación, pues ahí no estamos tan en la línea del BBV. Podría ser interesante para BBV, pero bueno, pues no sé si el planteamiento de precios y eso va a hacer que sea más un gasto de recursos que la verdadera ventaja que podría tener, ¿no?
Carlos Ladero, desde GPM, cree que no sería momento de entrar en el BBVA, pero sí de mantenerlo, si ya lo tenemos en cartera.
Hombre, si de tenerlo en cartera ya sé, porque yo creo que ya has tenido suficiente tiempo, ¿no?, para valorar si esa OPA se va a llevar a cabo, ¿no?, va a tener éxito, ¿no?, y si realmente merece la pena, ¿no? Si no lo tuviera, sí que esperaría, ¿no? Algo que obviamente me guste el riesgo, ¿no?, y la volatilidad, ¿no?, para entrar en bancos hay otros, ¿no?, y de momento yo creo que no es el momento en BBVA, pero si la estuviera, obviamente, es porque creo que la operación va a ser buena para el banco y que se va a sacar dinero.
Y en la misma línea se pronunciaba Álvaro Romero desde Singular Bank.
Nos gusta BBVA, creemos que la compra estaba del seguir adelante, creemos que también que no va a ser bloqueada en principio, y bueno, creemos que mientras los bancos centrales continúen con el discurso de bajar los tipos pero de una forma muy lenta, es un entorno en el que de una forma controlada, teniendo la morosidad controlada y los tipos bajando lentamente, vemos que los bancos se pueden seguir beneficiando, ¿no? Entonces, no vemos un motivo para salir de BBVA ahora mismo.
El consenso de analistas de Reuters tiene de media un consejo de mantener para el BBVA, pero todavía le dan un potencial alcista de casi el 20% al situar su precio objetivo en los 11,48 euros por título.
¿Lo amas o lo odias?
Y más allá del banco, más allá del BBVA, ¿dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Este viernes el gigante del comercio electrónico Amazon cumple 30 años y hoy ponemos el foco sobre su historia. Corría el año 1994 cuando un joven ingeniero de Albuquerque, Nuevo México, fundaba Cadabra, una pequeña empresa online de comercio de libros, discos y programas informáticos. Aconsejado por sus amigos, Jeff Bezos tomó la decisión de cambiar el nombre a uno más atractivo. Cuenta la historia que abrió un atlas y quedó tan asombrado por la selva del Amazonas y el enorme río que la recorre que bautizó así a su pequeño proyecto. Su cuartel general era un garaje de Seattle y su capital inicial apenas sobrepasaba los $10,000. Su desarrollo a través de la red fue meteórico y al poco de lanzar la empresa, Bezos ya vendía en todos los estados de Estados Unidos y en 45 países más, y en 1996 ya acumulaba 2.000 visitantes diarios. Un año después saldría a la bolsa de Nueva York a $18 por acción con un valor de 300 millones. Hoy cada título vale alrededor de $200. Ahora su capitalización se va por encima de los 2 billones y es dueño y señor del comercio de todo el mundo tras revolucionar todo el proceso de venta de cualquier producto que podamos imaginar. Con la llegada del nuevo milenio llegó la verdadera revolución y Amazon se lanzó al abordaje de otros sectores. En el año 2000 dio el salto a la ropa, por ejemplo. 5 años después apareció Amazon Prime en Estados Unidos y desde 2007 vive Kindle, su lector de libros electrónicos. Un año después adquirió la plataforma de podcast y audiolibros Audible. Bezos ha llegado a hacer sus pinitos en el cuarto poder y es que es el propietario del Washington Post, por no hablar de los altavoces inteligentes o la compra de la productora Metro Golden Mayer. Es difícil adivinar si Amazon es el principal culpable de la revolución que ha sufrido la logística, el comercio o la distribución, o es si esta hubiera llegado en cualquier caso, pero sí es evidente que la compañía americana ha sabido conquistar un sector que, según los más críticos, ha supuesto un golpe prácticamente mortal para el comercio local. En fin, los tiempos cambian y quienes mejor se adaptan tirando de teoría darwiniana son los que sobreviven, y ahí es obligatorio quitarse el sombrero con la de Seattle. En cifras absolutas, según fuentes de la compañía, Amazon da trabajo a más de 1,5 millones de personas en todo el mundo, 1 millón de ellos en Estados Unidos. A ello suman 2 millones de trabajadores indirectos solo en el país, en ramas como la construcción, la hostelería, el comercio minorista o la atención médica, pues también ofrece servicios médicos y farmacéuticos básicos. De la librería de Seattle a dominar el mundo en 30 años, ¿qué parará Jeff Bezos?
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, hablamos ahora con Adrián Ostalet, analista de XTB. Hola Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, vamos a comenzar hablando de Estados Unidos, de esa referencia del dato de paro del último mes que hemos conocido esta jornada. ¿Qué valoración hace? ¿Hasta qué punto está mostrando síntomas de cierta debilidad el mercado laboral de Estados Unidos?
Consideramos que desde XTB el dato no es lo suficientemente negativo como para preocuparse. Simplemente ha bajado una décima, del 4 al 4,1%. Sí que es verdad que esto no contribuye a las buenas sensaciones con respecto a la política monetaria de la Reserva Federal. No es que ellos sean responsables directamente de la tasa laboral, pero evidentemente si el empleo ya empieza a fallar, pues va a ser otro tema del que se le va a seguir preguntando a Jerome Powell, aunque seguramente él lo aproveche para ligarlo al crecimiento de los salarios, que Estados Unidos se aleje del 4,0%, de ese umbral mínimo del 3-4% en el que ellos se suelen mover, seguro que les preocupa.
Bueno, tenemos al euro esta jornada frente al dólar de Estados Unidos, recuperando algo de terreno. ¿Se trata de afianzar por encima de esa referencia de las 1,08 unidades que ha conquistado en estos últimos días? ¿Ven al euro asentándose sobre esa cota? Hay que tener en cuenta que este fin de semana tenemos esa segunda vuelta de las legislativas en Francia.
Va a ser la clave, como bien dices, la segunda vuelta de las legislativas en Francia de ese domingo. Al final, las elecciones que tuvimos ayer en Reino Unido, un nuevo proceso electoral en Europa, ya estaba muy descontado el resultado. Se contaba con esa victoria del Partido Laborista. Pero en Francia está todo más abierto. Y sobre todo es que podríamos llegar a una situación de bloqueo. El lunes podríamos despertarnos con los índices europeos tratando de leer lo más en claro posible el resultado electoral en Francia, que podría dejarnos, como digo, una situación muy incierta en el Parlamento francés. Con lo cual, esto seguro va a impactar en el eurodólar, que va a hacer todo lo posible por asegurar esa referencia del 1,08, pero no va a tener nada fácil.
Bueno, la libra la tenemos hoy en el punto de mira. Escenario ahora para la divisa británica. Hoy estamos viendo que avanza, repunta frente al euro, también frente al dólar de Estados Unidos, después de esa clara victoria de Keir Starmer en las elecciones de la última jornada.
Así es. Ya son 8 semanas, podemos descontarle a la libra esterlina, que con tendencia ascendente frente al euro, y eso pues lo notamos también en el cruce del euro-libra, para mal con respecto al euro, ¿no? Es una sangría que ya se extiende en los últimos 2 meses y consideramos que va a continuar, que desde que se ve creemos que peligra incluso el 0,83 en el cruce del euro con la libra esterlina, porque al final la contundente victoria del Partido Laborista lo que hace es despejar las dudas, despejar las incertidumbres políticas en un país que ha pasado por 5 primeros ministros en los últimos 8 años por el lado de los Tories. Entonces, bueno, con Starmer un perfil un poco más tranquilo, más de consenso, sin estridencias, que al menos a corto o medio plazo va a aportar esa tranquilidad política necesaria para probablemente que la libra esterlina pueda continuar su tendencia ascendente frente al euro.
Del lado de la macro en Europa, por ejemplo, tenemos hoy datos de producción de la industria manufacturera alemana, que cae un 2,5% en mayo respecto al mes anterior, eliminados los efectos estacionales y de calendario, y un 6,7% en términos interanuales. ¿Qué le ha parecido el dato?
un mal dato, un dato nefasto que se unen a otros datos relacionados con la manufactura que hemos ido conociendo esta semana, con los PMIs que ni en manufactura ni en servicios pueden darse por satisfechos en Alemania. Lo que refleja esto es contracción, un deterioro de la economía. Los datos habitualmente salen peores de lo esperado. Hoy también se suma Francia, que la intermensual ha caído un 2,5% cuando se esperaba que cayese solo solo medio punto, y anteriormente veíamos de subidas, con lo cual mala dinámica en las principales economías de la zona euro, sobre todo en la sección de manufactura. Servicios también, Francia perdió el PMI de servicios, quedó por debajo de 50 esta semana, y contrasta un poco con el buen tono que han desempeñado los índices bursátiles, pero como decimos, esto está más ligado con el tema político, con el despejar las incertidumbres, el buen tono que han llevado la mayoría de los días los índices bursátiles en Europa.
¿En qué otros cruces de divisas se están fijando ustedes ahora, ven interés?
Creemos que puede ser interesante el cruce del dólar con el yen japonés, porque ha alcanzado la cota de 160. Sabemos que esto es sinónimo de intervención del Banco de Japón y va a llegar más pronto que tarde. Tenemos la referencia de primeros de mayo, donde casi como de la noche a la mañana el Banco de Japón intervino, porque una cosa es que un yen japonés a la baja beneficie las exportaciones de Japón, y otra cosa es verlo en una cifra tan redonda y verlo en máximos históricos como esos son esos 160 puntos, 160 yenes japoneses por cada dólar. Y probablemente pues de la noche a la mañana una intervención del Banco de Japón supondrá una pequeña corrección, con lo cual entrar en corto en el dólar con el yen japonés podría ser una oportunidad a corto plazo.
Adrián Ostaleda, analista de XTB, gracias. Muy buenas tardes.
Un saludo, que vaya bien el fin de semana.
Tenemos ahora mismo al euro frente al dólar de Estados Unidos recuperando terreno hasta cotas de 1,0829 unidades, según las pantallas de XTB, Lucía.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente 24 horas al día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Comprobamos que ha sido lo más interesante de estos últimos días en el mercado de renta fija con Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, claves de lo que ha dado de sí la semana en renta fija, hoy con especial foco en Reino Unido, tras ese cambio de gobierno en el país, reacción de la deuda británica. No ha habido mucho movimiento, ¿no?
Efectivamente. Ligeras tires a la baja del 10 años, 4,18, 4,19 estamos viendo el 10 años, 0,43% rentabilidad a la baja. Muy poco para lo que está ahora mismo ocurriendo en el resto de mercados. Al final, quien marca la tendencia y marca las subidas o bajadas de las tires del bonos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y en este sentido, los datos macro que han salido hoy, viernes, en Estados Unidos han forzado a la baja, sobre todo el 30 años americano, 4,50 ahora mismo en pantallas y 4,30 el 10 años, y ha forzado todo el resto de la curva de bonos europeos también a la baja, y por consiguiente el yield. Pero mientras que estamos viendo bajadas de rentabilidades cercanas al 2%, por ejemplo, en el Bund alemán, o similares, 1,80 en Francia, en la deuda soberana, solamente el 0,43. Nuestra impresión es que lo que pasa en el futuro con respecto a la deuda va a ser determinada por qué decisiones va a tomar el gobierno respecto al déficit y respecto al mantenimiento de los servicios públicos o la calidad de los servicios públicos. Esto va a implicar o emitir más deuda para financiar el déficit o subir los impuestos. En el juego de esa ecuación determinará la tirez de los bonos. Pero mucho me temo que por el perfil más progresista del nuevo gobierno y el hartazgo que hay con los políticos conservadores de los últimos años, tiene además margen de maniobra para afrontarse más a subida de impuestos más moderadas, pero bajar para reducir el déficit los tipos de interés. Con lo cual, ahora mismo, en principio, no esperamos grandes márgenes de maniobra ni tampoco en el futuro sobre las tiras de la deuda de Inglaterra, ¿no?
Las emisiones corporativas recuperan el pulso, repuntan un 52%, regresan a niveles de 2020, según datos recopilados por Natixis. En concreto, en el primer semestre del año, los emisores han colocado deuda por valor de más de 966.400 millones. Es un 11% más que en el mismo periodo del año anterior y por encima incluso de lo captado en los primeros seis meses de 2020. ¿Es porque hay apetito sin más o quizás también por el temor a que las condiciones se estropeen en la segunda parte del año a medida que se acerquen esas elecciones en Estados Unidos, que van a ser pues la gran cita, ¿no?, de la segunda parte del año?
Bueno, vamos por partes. Efectivamente, las emisiones en el primer semestre han rozado niveles de hace tres años, hace cuatro concretamente, con el momento COVID, ¿no? Pero si nos vemos por el desglose de los emisores, vemos que un porcentaje demasiado elevado es de soberanos y supras. Quiere decir que hay un 45% de la deuda que se ha emitido en el primer semestre que es de emisores soberanos y supra, con lo que eso implica. Es decir, no afecta al crecimiento, no crea PIB, no crea riqueza. Pero es que si vemos que hay otro 30% de esto que son financieras, que se limitan a intermediar las operaciones financieras, es decir, la intermediación del dinero. Por tanto, el porcentaje real de inversiones corporativas es solo del 25%. Y tampoco tenemos detalle de qué porcentaje exactamente es de empresas, bonos corporativos, previamente dichos, de compañías que están refinanciando, es decir, tienen vencimientos y tienen que ir revaluando y ya no tienen un esquema de remedio, y cuáles realmente están emitiendo deuda para nuevas inversiones. Lo que sí es verdad, y hechas estas salvedades, es que estamos viendo y lo estamos señalando semana a semana una cierta normalización del mercado de capitales. Es decir, estamos viendo nombres que no veíamos hace mucho tiempo, en el año 2023 y mucho menos en el 2022. Y dices, pero no están todos los que son y todos los que deberían estar. ¿Esto debe ir normalizándose? Sí. ¿Debería haber más emisiones? Sí. Y cada vez más de bonos corporativos, insistimos, que representan solo el 25% y menos de deuda. Pero hoy en día me temo que mucho está marcado todo, como estamos viendo. Todos los días lo que estamos viendo realmente es la deuda de los gobiernos y que representa, es decir, y es la que al final está forzando la política monetaria de los bancos centrales. Y esta es nuestra impresión, que al final, más pronto que tarde, Estados Unidos no puede seguir manteniendo este nivel de tipo de interés y para mantener todo el volumen de deuda que tiene. Y esto es lo que están un poco apostando todos los mercados, es decir, que en algún momento dado va a tener que bajar los tipos de interés. Contra más tarde en bajarlos, Estados Unidos, más drástica será la bajada, ¿no? Pero en principio, mientras que haya la expectativa de que si Estados Unidos puede, el resto de deuda periférica puede, o el resto de deuda mundial OCDE puede, dice, no está funcionando con todo lo que nos gustaría ver la deuda corporativa, en el sentido que hemos apuntado. Porque la deuda corporativa es para inversiones en activos, es decir, crea riqueza, crea PIB, y en este sentido tiene sentido. La inversión al final de los gobiernos, lo único que es gasto y más déficit que se está creando, ¿no?
¿Deuda china habría que tener una parte en cartera ahora? Hablo de deuda soberana.
Bueno, en genérico, deuda china está ahora mismo alrededor del 2,60. En un escenario que estamos diciendo que hay competencia de todos los gobiernos OCDE, en regímenes democráticos, por emitir deudas en 10 años muy por encima de estos niveles, en términos absolutos no parece interesante. Si lo vemos desde el punto de vista de invertir en país, porque veamos que va a desarrollar o se va a incrementar su PIB o que va a incrementar su riqueza, interesaría casi más invertir en equity directamente o en un momento dado incluso la divisa, en el yuan. Ahora mismo contra el euro está el yuan a 7,86 y a 7,27 contra el dólar. Contra el dólar, desde luego. Es decir, pensemos que viene de 6,70 de años pasados. Es decir, por lo tanto, en términos de renta fija no le vemos ningún interés. Sí. Pero si queremos tener posición en el gobierno chino, desde luego la posición para nosotros más interesante es desde luego en divisa, es decir, comprar yenes. Es decir, y solamente desde este punto de vista interesaría comprar bonos en yenes, en yuanes, pensando que en algún momento dado puede apreciarse la divisa, pero ahora mismo a corto plazo lo vemos complicado, porque el gobierno chino está haciendo justo lo contrario para fomentar sus exportaciones, con lo cual le interesa la divisa débil. Ramón, por tanto, resumiendo, no nos parece interesante tener ahora mismo bonos de renta fija en China.
Ramón Zárate, socio director de Zárate AF, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos con el cierre de la sesión con Antonio Aspa, socio de Bayan Hall Gestión de Activos. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, el protagonista indiscutible de la sesión ha sido el BBVA. ¿Tiene el visto bueno de sus accionistas para ampliar capital para atender a ese canje en la operación sobre el Sabadell? ¿Qué le parece? ¿Se esperaban ese aval tan amplio?
Bueno, posiblemente tanto no, pero sí que esperamos pues una amplia mayoría, ya que creemos que la operación es muy positiva para los accionistas de BBVA. Otra duda es que no lo sea tanto para los accionistas de Sabadell.
Bueno, tenemos a Mapfre en el punto de mira. Ha recibido autorización de los reguladores chinos para abrir una sucursal en Pekín de su unidad Mapfre REM. Hoy, además, Bank of America ha señalado que sigue prefiriendo en bolsa la inversión en Mapfre frente a Línea Directa. ¿Ustedes cómo ven las cosas para Mapfre ahora?
Bueno, Mapfre tiene un producto muy comoditizado que ha hecho que en los últimos 20 años pues el beneficio no haya crecido para los accionistas. Entonces, pues es una compañía que evitaríamos, a pesar de que está barata.
Hemos visto muchas dudas hoy en valores como Acciona. Al final termina el valor completamente plano. ¿Qué catalizadores necesita la compañía para recuperar el favor de los inversores?
Bueno, sin ninguna duda, la parte más importante de Acciona es la parte de renovables y necesitaría dos catalizadores. En primer lugar, que el precio de la energía se recuperase, ya que está en niveles muy bajos. Y en segundo lugar, pues una bajada de tipo de interés, ya que el elevado nivel de deuda que tiene la compañía hace que el coste financiero sea bastante elevado.
Hoy hemos visto un rebote claro en Grifols de más del 4%. ¿Ve algo más despejado el escenario ahora para el valor?
Bueno, la verdad es que los inversores tienen muy poco aguante con Grifols. Ahí está la caída, pues más del 40% lo acaba de año. Y bueno, esto es un rebote después de las caídas que había tenido significativas en las últimas dos semanas. Parece que la compañía está empezando a cumplir los objetivos pues de refinanciación de deuda fundamentalmente y de mejor gobierno corporativo. Faltaría, sin ninguna duda, ver los resultados del segundo trimestre, que van a ser muy importantes para la evolución de la acción.
Entre los valores en positivo hemos visto, por ejemplo, a Ferrovial, que ha conseguido terminar el alza. ¿Qué visión tienen ahora para la compañía?
Bueno, Ferrovial, desde que se ha deshecho de la parte de servicios, es un valor muy atractivo para los inversores, así lo demuestra la buena evolución en los últimos 18 meses. Nos parece un valor, pues como digo, muy defensivo, muy interesante. El problema es que la valoración no deja mucho recorrido al alza en este momento.
Antonio Aspa, socio de Bayan Hall Gestión de Activos, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Grifols ha sido el título más alcista de la bolsa española, con ese repunte de más del 4%, por encima del 3,5% ha subido Solaria. A partir de ahí tenemos con alzas de más del 1% a Merlin Properties, a Endesa, a Naturgy o a Inmobiliaria Colonial, mientras que en el lado de las caídas destaca el mal tono de Meliá Hotels, de más del 3%, esos recortes, mientras que Bankinter o Repsol se han dejado más de un 1,70%. En una jornada en la que hemos visto al selectivo español con dudas finales, con mal comportamiento, al final se ha dejado un 0,39% y ha cerrado en 11.023 puntos, aunque en la semana avanza un 0,73%. Le recuerdo que a partir de las 6 tendremos consultorio de bolsa con Jorge del Canto de Caser, asesores financieros en Canarias, así que pueden participar con nosotros si nos escriben a oyentes@capitalradio.es, si nos llaman al 91 283 33 33, o si nos dejan notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600.
Capital Radio siente los mercados.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos, combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Cambio histórico de gobierno en Reino Unido. Abrumadora mayoría de los laboristas de Keir Starmer frente a un partido conservador que obtiene el peor resultado de su historia. ¿Qué retos tienen por delante los laboristas a partir de ahora? ¿Qué es lo que ha propiciado este vuelco tan contundente en el Parlamento británico? Es lo que queremos abordar en los próximos minutos de la mano del politólogo Daniel Hill. Hola Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, comienza el cambio. Es lo primero que ha dicho el que va a ser nuevo primer ministro británico. ¿Un cambio hacia dónde? ¿Qué va a cambiar con la llegada de Keir Starmer al poder después de 14 años de gobiernos conservadores en Reino Unido?
Bueno, hemos visto que efectivamente los 14 años de gobierno conservador en Reino Unido han tenido un final bastante espectacular con esa derrota conservadora, y ya desde hace cierto tiempo se venía augurando este sentimiento de cambio que tenía la sociedad británica, y finalmente ha sido así. Así que lo primero, tiene un poder simbólico bastante importante, se abre una nueva etapa, una etapa marcada por el enterramiento de todo ese debate nacional en torno al Brexit en cierto sentido, y por tanto una etapa distinta en la que se pueden reformular las políticas principales de Reino Unido, aunque eso sí, hay que tener en cuenta que el Partido Laborista tampoco tiene demasiado margen ni demasiada voluntad en implementar una enmienda a la totalidad y en promulgar políticas radicalmente distintas a las que se venían haciendo hasta ahora.
Lo cierto es que en los últimos años hemos conocido hasta 5 primeros ministros en Reino Unido. Ha sido el propio partido Tory el que, digamos, se ha pegado un poco un tiro en el pie. ¿Es todo de mérito de los Tories o más que mérito de los laboristas esta victoria?
En gran parte sí. De hecho, si nos vamos a los resultados, el partido laborista solo mejora en un punto su resultado de las últimas elecciones en 2019, con Jeremy Corbyn como líder del partido, en un resultado que se consideró entonces un resultado bastante malo para los laboristas. Hay que tener en cuenta también que el Partido Conservador, desde hace un tiempo, aunque Sunak le intentó dar otro giro, venía siendo principalmente el partido del Brexit. Y esto, aunque al principio le ha generado muchos réditos electorales. Recordemos que en las últimas elecciones de 2019 el Partido Conservador, liderado por Boris Johnson, consiguió mayoría absoluta y una mayoría absoluta bastante amplia. Pero aunque, como decimos, le consiguió estos réditos electorales, lo cierto es que el Brexit nunca se definió y, por tanto, nunca se estableció un consenso en torno del propio Partido Conservador respecto a lo que era el Brexit y lo que significaba. Y, por tanto, eso ha generado una incapacidad para realmente implementarlo, porque no había consenso ni siquiera sobre lo que había que implementar. Y eso, a lo largo del tiempo, ha ido horadando sus posibilidades electorales, como hemos visto ahora.
Luego, al final, en el fondo de todo, el Brexit está detrás de estos lodos, ¿no?, podríamos decir.
Sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta, cualquiera que haya seguido la campaña británica se habrá percatado de que el Brexit no ha sido uno de los elementos de la campaña. De hecho, ha estado bastante ausente por parte de todos los partidos. Han dejado el tema de lado. Pero lo cierto es que el Brexit es la gran decisión nacional que ha tomado el Reino Unido este siglo y, por tanto, su situación política bien puede explicarse con el Brexit y, de alguna manera u otra, todas las dinámicas políticas, tanto internas como externas, tienen su origen en el mismo. Sí que es cierto y es justo mencionar que la derrota del Partido Conservador no tiene necesariamente que ver únicamente con el Brexit. Evidentemente, es un factor, es uno de los factores principales, pero el descrédito propio del partido, especialmente a raíz del escándalo de las fiestas navideñas de Boris Johnson, el desastre que supuso el mandato de Liz Truss, han provocado que sus propios errores, unido a una situación poco favorable y esa incapacidad para conseguir aprovechar esos supuestos beneficios que iba a tener el Brexit, son todos los factores que han contribuido en la derrota de ahora.
Porque el tema de un eventual regreso a la Unión Europea, ¿se podría plantear en algún momento por parte ahora de los laboristas o esto es impensable?
En la legislatura actual, es decir, en los próximos 5 años del gobierno laborista, es realmente impensable. De hecho, el propio Partido Laborista no lo propone y va descartado. El Partido Laborista, ya bajo su líder, Keir Starmer, ha dicho que uno de sus objetivos es mejorar esta relación con la Unión Europea y aumentar la cooperación, pero con unos límites muy claros, que son no a entrar en la unión aduanera, no a entrar en el mercado único, no a la libertad de movimiento y, por supuesto, no a volver a entrar en la Unión Europea. Esto deja cierto margen de mejora de respecto a las relaciones que tenemos ahora, pero no un margen tan amplio como pudiera parecer.
¿Qué retos económicos afronta en concreto, ¿no?, ya que nosotros nos dedicamos a la economía? ¿Qué retos económicos afronta ahora Starmer en Reino Unido?
Pues Starmer y el Partido Laborista en general tendrá que hacer frente, desde el punto de vista de la ciudadanía, a la crisis por la subida del coste de la vida, la subida de precios, que ha tenido, especialmente en Reino Unido, un foco muy importante con esa subida de los costes energéticos, donde en un contexto de subida generalizada, también en Europa y en otros lugares, en Reino Unido subieron todavía más, lo que pauperizó las condiciones de vida de muchas familias, unido a esa subida general del coste de la vida, evidentemente la crisis de vivienda, ese crecimiento tan limitado que tiene Reino Unido y, sobre todo, también esa crisis de inversión que tienen en algunos sectores, como por ejemplo en la transición energética, que es algo que ha promovido el Partido Laborista, que pretenden solventar, pero sus propuestas tienen un alcance bastante limitado. En el programa laborista se recoge una inversión en transición energética por valor de 3.500 millones de libras, que eso, comparado con los planes que tienen al respecto la Unión Europea o Estados Unidos, realmente es una cifra muy, muy limitada, que es difícil que logre hacer frente a los retos del país.
Se dice del que va a ser nuevo primer ministro británico que es bastante plano, incluso soso. Esto, en contraposición a alguno de sus predecesores, puede considerarse casi hasta un halago, ¿no?
Sí, desde luego. Yo coincido con esos análisis. No sé si emplearía la palabra soso, pero sí que es cierto que es un político poco carismático, muy alejado de las excentricidades, las grandes ideas, los grandes discursos motivacionales, Y en este contexto yo creo que sí que es una ventaja, porque venimos precisamente de unos años en política británica marcados por lo contrario, por las grandes declaraciones, la gran retórica que tiene poco impacto en lo real, buscar siempre discursos destinados a movilizar al electorado, pero obviando la parte práctica del mismo, de mejora de las condiciones de vida, etcétera. Creo que aquí viene bien un político como Starmer, que por otro lado también es justo decir que el Partido Laborista solo ha mejorado sus resultados de 2019 con un punto y la participación ha caído, por lo que su victoria se explica más por la caída de los conservadores, y que es evidente que Starmer no está siendo un líder que esté consiguiendo generar emoción dentro de sus propias bases, por lo que durante su mandato tendrá que encontrar alguna manera de revertir esto. Pero para este contexto concreto, esta campaña y estas elecciones, yo creo que así ha sido un acierto.
La entrada de Nigel Farage en el Parlamento por primera vez en 8 elecciones, ¿hasta qué punto es preocupante para los propios conservadores británicos para rearmarse?
Para los conservadores es muy preocupante. De hecho, es su mayor temor. Recordemos que antes hablábamos de cómo el Brexit ha sido el elemento fundacional de este ciclo político en Reino Unido. Pues el Brexit solo ocurre debido al pánico, a esos temores que tenía el Partido Conservador de que le saliera una alternativa a su derecha. En ese caso era el UKIP, liderado también evidentemente por Nigel Farage. Y ante esos temores decidieron asumir sus demandas, entre ellas el referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea. Así que, para que pongamos en perspectiva lo importante que es para el Partido Conservador que pueda surgir una alternativa a su derecha, ya que de esos temores es de lo que nace precisamente el Brexit, la mayor decisión estratégica de este siglo en Reino Unido. Ahora sí que es cierto que encontramos motivos tanto para la preocupación, evidentemente tiene 4 escaños el partido de Nigel Farage, Reform UK. Nigel Farage va a estar en el Parlamento, por lo que va a tener mucha atención mediática, que es algo que ya tenía, y mucho foco, y por tanto va a ser algo con lo que van a tener que lidiar toda la legislatura, y esos son los elementos que deben preocupar al Partido Conservador. Aparte, el sistema electoral mayoritario hace que incluso, aunque no tenga demasiado éxito en términos de diputados, pueda dañar mucho en unas elecciones legislativas a los conservadores, costándole muchos diputados. Pero por otro lado, Nigel Farage, el partido de Nigel Farage, comparado con las elecciones de 2015, en las que sí se presentó el UKIP, solo ha subido un punto en un contexto de colapso de los conservadores. Parece que no han sabido aglutinar ese espacio, por lo que sí que debemos hablar de que ese espacio partidario del Brexit radical, esa bolsa del electorado, continúa presente, pero no da muestras de que pueda crecer o articularse en un movimiento más grande, por lo menos de momento.
Bueno, de momento tenemos esa dimisión sobre la mesa de Rishi Sunak, después de la peor derrota del Partido Conservador en mucho tiempo. ¿Hasta qué punto, en todo caso, le llama la atención ese giro hacia el centro-izquierda, digamos, en Reino Unido, cuando estamos viendo en el resto del continente que lo que preocupa cada vez más es ese mayor peso de la ultraderecha?
Yo creo que se corresponde principalmente con las dinámicas internas de Reino Unido. Esta no ha sido una campaña ideológica. Estamos viendo como en Europa sí lo son, ante ese auge de fuerzas de derecha. Si se plantean, suelen plantearse los comicios, este mismo domingo tenemos un ejemplo claro en Francia, como la extrema derecha y la alternativa a la extrema derecha, ¿no? En Reino Unido no ha sido así en ningún término. Se plantea más en términos de alternativa a los Tories, pero alejados del foco ideológico. De hecho, Jeremy Corbyn sí que pretendía, el anterior líder laborista, sí que pretendía reactivar esa base de izquierdas con políticas de izquierdas más tradicionales y un discurso más acorde a lo que se consideraba la izquierda en antaño en Europa, y ese experimento fracasó. Ahora vemos más un regreso prácticamente a la tercera vía. Keir Starmer es mucho más similar a Tony Blair que lo que es a Jeremy Corbyn, por lo que creo que no es un barco especialmente útil analizar estas elecciones en términos de izquierda-derecha.
Con ello nos quedamos. Daniel Gil, politólogo, gracias por ayudarnos a entender ese vuelco electoral en Reino Unido y sus consecuencias en este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y ahora nos bajamos a la calle a preguntar, a preguntarles a ustedes, en este caso, ¿hasta qué punto interesan las noticias?
En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, Economía Real, a pie de calle.
¿Quién es la vicepresidenta del gobierno? ¿Cuándo se celebran las elecciones de Estados Unidos? ¿Cuántos parados hay en España? ¿Cuál es el salario mínimo interprofesional en nuestro país? ¿Qué ocurre entre Israel y Gaza? Son algunas de las preguntas que buena parte de la sociedad no sabría responder.
Y es que el interés de la ciudadanía por las noticias ha alcanzado mínimos históricos. Nunca habíamos tenido tanta información, tan accesible, y nunca habíamos estado menos interesados.
El informe Reuters para el estudio del periodismo revela que 4 de cada 10 entrevistados evita las noticias con frecuencia. Es un 10% más que hace apenas 7 años. En España, en el último año, el desapego crece 8 puntos durante los últimos 12 meses y alcanza el 37%.
La principal razón que esgrime el informe es la desinformación. 6 de cada 10 dudan de la veracidad de los contenidos online, y en plataformas como TikTok y Twitter es difícil distinguir lo veraz de lo no confiable. El desarrollo de la IA generativa tampoco ha colaborado.
Más allá de esto, la tensión política genera una fatiga informativa palpable en España. El 44% de los encuestados así lo demuestran.
Ante ello, en Mercado Abierto salimos a la calle para preguntarles a ustedes, ¿creen que ha perdido el interés por las noticias?
No, porque me interesa las noticias, me interesa saber lo que ocurre, me interesa conocer cómo transcurren las cosas en la sociedad, me interesa mucho.
No, intento tener conocimiento de lo que opina un partido o un sector de la sociedad y el otro sector de la sociedad sobre lo mismo. En ese caso, dependiendo de dónde me venga la información, es una impresión o es otra. Entonces yo saco consecuencias en lo que a mí personalmente me repercute y cómo vivo ese acontecimiento de preocupación o de falta de medios o de falta, depende de quién lo cuente, es una versión o es otra versión.
Sí, creo que se ha perdido mucho el interés en las noticias, porque cada vez hay más noticias, cada vez hay más información y filtrarlo es mucho más difícil.
Yo no, yo tengo mucho interés en las noticias porque me gusta enterarme de lo que pasa en el mundo.
¿Considera que se debería regular la desinformación? En caso afirmativo, ¿dónde está el límite entre regulación y censura?
Aunque sí que considero que es necesario regular la desinformación, me parece muy difícil hacerlo, ya que sería fácil que, intentando limitar la desinformación, acabara, pues eso, en censura.
O sea, yo pienso que en las redes sociales y en TikTok y todo esto que escucha la gente joven, sí es verdad que hay mucha desinformación. O sea, mucho bulo, mucho... Las noticias, pues según quién las dé. O sea, es que eso según.
Se debería regular sin tener los informadores, sin que estuvieran condicionados por la parte de no censurar lo que de verdad está siendo positivo, porque no le interesa al protagonista. Claro, porque estoy viendo cómo el gobierno está censurando a todos los periodistas que no dicen lo que ellos quieren.
No creo que va con ese el límite de regular, debe autorregularse. Y cuando se da una información mandada o una cosa de estas, pues acude a los tribunales y ya está.
¿A qué achaca la falta de interés? ¿A la sobreinformación? ¿A la desinformación?
Yo creo que principalmente es que esta sobreinformación nos tiene saturados hasta el punto de que no entendemos la gravedad real de las noticias y cómo nos afectan realmente en el día a día.
No, el desinterés yo creo que es la falta de credibilidad de lo que nos cuentan. La información de un mismo tema procedente de un lado o del otro no tiene nada que ver. Preocupación, pues yo tengo muchos hijos, muchos nietos. El futuro de mis hijos y de mis nietos, después de la vida que han vivido, ¿cómo va a ser a partir de que esto prospere?
No, yo pienso que es falta de interés. La gente joven tiene una vida muy complicada, o sea, ya para sobrevivir, buscarse la vida y todo eso, que verdaderamente lo que le pasa a su alrededor como que no le afecta mucho. Que eso es un gran error, porque todo eso a la larga a ellos le beneficia, pero yo creo que es que falta de interés, no tienen interés por la información.
Algo de cansancio, porque se vuelca por mucha gente, me refiero a periodistas o no periodistas, pero que escriben para que se enteren, y esa serie de temas, de noticias, de pseudo noticias, es lo que confunde un poco a la gente y antes lo deja por no seguir.
Que los ciudadanos están saturados y cansados de escuchar noticias negativas es un hecho. Quizá a los periodistas también nos toque reflexionar sobre cómo informamos, pero de lo que no hay dudas es de que cada vez es más urgente filtrar y hacer fuentes de información veraces.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com.
El 11 de julio se llevará a cabo el